¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano. ¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, un lunes frío en la Ciudad de México. Lunes, nuestro primer episodio del año con mi querido amigo Martín del Campo. ¿Cómo estás, Martín? Buen día.
Hola, Diego, qué gusto saludarte. No importa si están buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde escuchen este podcast de Historias del Llano, por fin pisando la cancha con el señor Diego Andrade. ¿Qué tal?
Todo en orden, Martín. Tenemos un episodio bien llamativo porque hoy vamos a hablar de fútbol no hegemónico, no convencional, exótico, no sé cómo decirle, con nuestro invitado, al cual realmente admiro mucho su trabajo y lo seguimos en Apuntes de Rabona. Hasta allá, un abrazo, Nahuel, en Argentina. ¿Cómo estás?
¿Cómo están, Diego, Martín? No, todo bien, la verdad. Gracias primero por la invitación y estoy feliz de estar acá porque también eso implica que uno está haciendo bien su trabajo para que otros colegas o otras personas estén interesadas en lo que uno hace, así que me pone muy feliz. Acá con calor, no tanto con frío, un poco les envidio ahí la situación, pero bueno, más allá de eso, contento.
Buenísimo. Pues creo que podríamos empezar, Nahuel, que nos cuentes cómo es que un filósofo de la UBA, baterista, si no me equivoco, que te gusta la música, cómo de pronto giras hacia el fútbol y cómo decides meterte a esta onda del fútbol en Asia, en África, en Oceanía. ¿Por qué y cómo te ha ido?
En realidad, la situación es que para mí era un hobby en un inicio. A veces no me gusta la palabra hobby, ¿no? Porque tiene como cierta carga, no sé si peyorativa, ¿no? Pero como que es algo que uno hace sin tanta seriedad, quizás en un inicio, ¿no? Pero en mi caso particular, fue una inmersión a partir de, bueno, yo siempre cuento que la llegada de Maradona al Al-Wasl fue como el detonante, ¿no? Cuando después del Mundial del 2010, él va a Emiratos Árabes, yo, fanático de Maradona, lo empiezo a seguir, y a partir de poder ver los partidos, allá 2011 no era tan común esto de encontrar para ver los partidos de ligas no tan tradicionales en internet, no era fácil, y el hecho de poder ver los partidos me empezó a generar curiosidad sobre, más allá de Maradona en sí, sobre lo que yo veía en la liga, no sé, los estadios, los jugadores, la situación en el país, porque preguntas a veces sencillas, ¿por qué había poca gente en la cancha? Bueno, entonces uno a partir de eso respondía, no sé, bueno, por el calor que hace, una obviedad, pero que quizás algunas veces no la relaciona rápidamente, pero también porque en Emiratos Árabes nada más el 10% de la población es nativa de Emiratos Árabes, el resto son inmigrantes laborales en su enorme mayoría, de pocos ingresos, de países no muy futboleros. Entonces uno a partir de eso empezaba a ver otras cuestiones en el fútbol más allá de lo que se veía, ¿no? Y a veces hay una percepción, yo creo, que tenemos, quizás los que tenemos el honor de estar en países muy futboleros, no sé, pienso en México, pienso en Argentina, aunque nos peleemos así divertidamente en Twitter, tenemos esas ligas locales fuertes, ¿no? Con sus equipos con mucha tradición, muchos hinchas, mucha historia. Entonces, cuando uno ve desde ese lugar, ¿no?, partidos de otras ligas, quizás menores, siempre las aborda desde quizás cierto prejuicio, qué mal que juegan, no le interesa a nadie, no tiene cierto nivel técnico. Bueno, yo como que quería salirme inconscientemente, ¿no?, de eso, y empecé a indagar un poco más, porque cada equipo en cada liga tiene su historia, hay jugadores que tienen sus historias importantes para ese país, o para ese club, y está bueno saberlas. Hay hinchas o hay eventos siempre vinculados con lo social o con la política en muchos clubes, sobre todo los clubes importantes de cada país, y de a poquito, como una especie de Pac-Man, empecé a consumir esa información de distintos países, ¿no? Empecé por Medio Oriente, ya que empecé con Emiratos Árabes, bueno, me fui a Arabia Saudita, a Qatar, justo, bueno, en esos años se empezó a confirmar todo el Mundial y todo eso, entonces también empecé a investigar un poco sobre eso. Después África del Norte, toda la zona árabe, después África, Asia, para el otro lado. pero lo hacía de una manera, no digo hobby, pero no con ansias de que sea un trabajo o una profesión o nada, sino que yo seguía con mi actividad en la carrera, bueno, en mi trabajo por fuera, que se lo sigo manteniendo hoy, en desarrollo web, marketing digital, y esto era como un agregado. ¿Qué pasó? En 2019, en enero, comienza la Copa Asiática. Y yo ahí empecé, para mis pocos seguidores en Twitter, que eran en su enorme mayoría amigos, a comentarles desde la Copa. Porque yo estaba emocionado, porque era la primera Copa Asia que podía ver por la cuestión de horario. Se jugaba en Qatar, en Emiratos Árabes, perdón. Y yo la podía ver, antes se jugaba siempre en Australia, Japón, y por horario no podía verla. Y yo empecé a, como ahora con la Copa África, ¿no?, a darle manija al asunto, pero no lo hacía con ganas de que, o con el objetivo de que sea una salida laboral o una profesión o nada, sino para mis amigos, tipo, es más, como una joda, ¿no?, un chiste, por decirlo así, de mirá cómo yo me voy a ver la Copa Asia. Y empecé con los hilos. Entonces, todo ese bagaje de información que ya tenía de años, unos 10 años casi, la empezamos a volcar en esos hilos, ¿no? Lo que sabía, no sé, del fútbol en Arabia Saudita, del fútbol en Emiratos Árabes, del fútbol en Japón también, en otros países. Y la gente por fuera, que no me conocía, se empezó a sumar. Porque aparte, no había muchos en español que hablen de la Copa Asiática en Twitter. Con lo cual, eso empezó como el efecto bola de nieve, y a partir de ahí sí llegó la profesionalización, si se quiere, de esto que estoy haciendo. Pero el germen no fue ese objetivo, sino que se fue dando muy orgánicamente.
Oye, Nahuel, seguro todos los que te seguimos vía Twitter hemos visto la cantidad de historias que compartes. Pero por favor, platícanos aquí a los que nos escuchan en Historias del Llano, ¿cuál ha sido la historia que más te ha sorprendido, la que te ha costado más trabajo, la que te ha traído mayor reacciones? Cuéntanos alguna de las historias, por favor, mi estimado Nahuel.
Bueno, justo tengo la camiseta del Al-Ahli, es club del que soy hincha, aparte de ser hincha de Boca Juniors acá en Argentina, y lo soy porque, por su historia justamente. Es el club más importante de Egipto, y no sé si recuerdan, para 2012, que fue la tragedia de Port Said, que salió en todos los portales del mundo, porque fue una masacre en realidad en Egipto, en un partido, encima estaba la revuelta, la primavera árabe que había sucedido hace poco, murieron 74 hinchas en ese partido, fue una verdadera masacre. Y yo a partir de eso, me acuerdo ver las imágenes en la televisión, ni siquiera buscándolas, sino que me enteré del hecho por los noticieros. Y me pasó algo similar a lo que me pasó en su momento con Maradona. Esto de, aparte del hecho en sí de la noticia, empezar a ver cosas. Por ejemplo, me llamó la atención, ingenuamente, no porque algo sabía, pero sí, cuánta gente que había en una cancha en Egipto. O sea, más allá de la masacre. O sea, para que haya una masacre, tenía que haber miles de personas en el estadio. ¿Y por qué sucedió la masacre? Porque decían en unos primeros momentos que era un duelo entre hinchadas, como si fuese un duelo entre barra bravas. Entonces empecé a indagar y empecé a descubrir una historia enorme, un club muy popular en Egipto, en todo Medio Oriente también, y toda la situación política detrás de ese hecho. O sea, cómo los hinchas, los ultras del Al-Ahli, fueron una de las fuerzas de choque de los que estaban haciendo la primavera árabe en el Cairo, en la plaza, eran la fuerza de choque con la fuerza de seguridad, con la fuerza militar. Cuando se derroca el gobierno de Mubarak, la junta militar que asume toma como enemigos a los hinchas del Al-Ahli, porque los ve como uno de los causantes de la caída del gobierno. Entonces, no es casual que el equipo, por ejemplo, el otro equipo fue el Al-Masri, Masr es Egipto en árabe, era un equipo de una ciudad muy conservadora y un equipo de origen militar. Pero aún así, los hinchas que fueron los que causaron el tumulto no eran hinchas, porque después otros hinchas del Al-Masri decían en las redes sociales que ese partido veían gente que no conocían, gente infiltrada. Después se comprobó que eran agentes encubiertos que se hacían pasar como hincha del Al-Masri y que tenían el objetivo de presionar a los hinchas del Al-Ahli, que fueron de visitante, a salir por la puerta del estadio. ¿Qué pasó? La policía cerró la puerta. Entonces se provocó una avalancha de gentes y eso provocó la mayor cantidad de los decesos. Fíjense todo el hilo político que hay atrás en 5 minutos de búsqueda. Y yo dije, acá hay una historia tremenda. Y bueno, empecé a hablar con hinchas de allá, empecé a saber más y me terminé como volviendo hincha así, sin querer. Pero creo que es una de las historias que más me marcó, porque aparte fue una de las primeras historias fuertes donde yo recuerdo haber investigado tanto todo el hecho sociopolítico detrás. Entonces para mí esa es como la historia clave.
Está buenísimo. Oye, y es... ¿Tú ya sabías un poco de árabe? ¿Qué idiomas has aprendido en este viaje? ¿Cómo es el contacto que estableces con periodistas allá? ¿Cómo jalas información? ¿Cómo ha sido ese proceso también?
A ver, yo sé, bueno, español, inglés, por la facultad sé griego y un poco de latín, griego antiguo, porque yo estudiaba filosofía clásica. Árabe no sé, pero quiero aprender. A mí me encanta aprender idiomas, pasa que es difícil y necesitas mucha dedicación y mucho hablar con otra gente. Perdón, hoy me confirmaron el COVID, así que estoy de última edita.
Ánimo.
Ahí está. Bueno, lo que decía es que a partir de eso me gustan los idiomas, pero porque los idiomas son una forma de entender las culturas. Uno con el idioma entiende cómo piensa una cultura. Quiero aprender árabe, quiero aprender suajili, por ejemplo, en su momento. Quise aprender islandés, imposible. Pero bueno, lo que importa es que a partir de eso, quizás no sabiendo el idioma, pero sí sabiendo algunas palabras, algunas raíces, uno empieza a descubrir cosas de esa cultura y también, no sé, por ejemplo, en Tanzania, el equipo más popular es el Young Africans, cuyo apodo es Timu Yawananchi. Que uno si lo ve así no sabe qué significa. Claro, la traducción es equipo de la gente, del pueblo. Y después uno investiga la historia y es el equipo más popular porque es el equipo de los que hicieron la independencia en Tanzania. De hecho, se juntaban a jugar al fútbol y a hablar de cómo expulsar a los británicos del territorio. Entonces, la pasión que generaba ese equipo antes y se sumó con eso, le dio el apodo el equipo del pueblo. Imagínate si uno te quedas en el apodo así y no investigas un poco más. Bueno, eso es un poco lo que uno va haciendo.
Bueno, y además,
y después la información, ahora es fácil.
Además siempre estará el
¿cómo?
Translate, ¿no, Nahuel? No pasa nada.
Ahora sí, antes no estaba tanto. Antes era mucho más difícil yo me acuerdo encontrar información de los planteles, incluso 2012, 2012, era más complejo. Ahora ya es más fácil, por suerte, esto que decís vos es verdad, con Google Translate entendés muchísimo más, todos más o menos, o la enorme mayoría, algo de inglés pueden hablar, y también, si no, esto lo van traduciendo y nos vamos comunicando. Entonces, hoy por hoy, con el avance, aparte de las redes sociales, es más fácil conseguir cierta información, aparte, uno ahora ya tiene, por decirlo de alguna manera, ¿no?, un poco más de nombre, entonces... El otro te recibe con otra diferencia. Ya no es solo, no sé, un argentino perdido en la niebla que de repente le gustó tu país y no sabes bien si es quién es. Que... Entonces, eso tiene cierta facilidad. Hoy yo te diría que hoy para mí conseguir información o hablar con gente es muchísimo más fácil que al comienzo donde era todo muy limitado.
Claro. No, además, justo que mencionaste Tanzania, voy a sacar mi fútbol exótico que llevo ahí en el corazón, pero yo tenía, me regalaron, un hermano hizo un viaje a África y me regaló una camiseta de las islas de Zanzíbar.
Hermoso.
Que es ahí al lado de Tanzania, que ves que pues son las últimas islas, tengo entendido, donde estuvo todavía el último lugar en erradicar la esclavitud, fue ahí, ¿no? Entonces me hace mucho sentido con el nombre que nos dices del equipo. Y demás, y justo lo conecto con África porque ahora estás muy, muy metido en la Copa Africana y quisiera que nos cuentes quizá algunas historias que anden por ahí en el radar, porque estuve leyendo tus hilos y me llamó mucho la atención cómo Camerún tuvo muchos problemas por seguridad para hacer la sede. Ahora están las historias estas de, por ejemplo, del equipo que hace 20 y tantos años no iba, y nada más recuérdame, creo que Sierra Leona.
Sierra Leona. que empató con Argelia.
Exacto, ¿no? Que hizo un gran partido con el que es técnicamente el favorito, que es Argelia. ¿Cómo ves este torneo? ¿Qué historias hay por ahí para que la gente desde México, realmente es una pena que no los estén transmitiendo los juegos, pero con tu página los puede agarrar? Entonces, que nos des un contexto de...
Y la Copa África es un... Copa Africana de Naciones, yo la llamo Copa África para reducir. Es un torneo muy interesante por varias razones. En primer lugar, futbolísticamente hablando, pues es un torneo muy parejo. El fútbol africano en general es muy parejo. Entonces, en aquellos países donde uno ve diferencia, por ejemplo, esto, Argelia, Sierra Leona, aún así puede haber esto, ¿no? Empates, resultados sorpresivos. Y eso también genera historias, porque los resultados generan historias. No sé, por ejemplo, pienso selecciones campeonas. Después, a partir de ese campeonato o de esos grandes resultados, generan sus historias. Por ejemplo, la Camerún del 90, que le ganó a Argentina, que tuvo un gran mundial, tiene un montón de historias de sus jugadores. De hecho, por ejemplo, yo siempre cuento esto, terminar la Copa del Mundo, el presidente, Paul Biya, les ofrece una casa a cada jugador como premio por su gran actuación en la Copa del Mundo. Se las terminó de pagar el mismo presidente, 30 años después, en el 2020, hace 2 años. Pero aún así, tienen ese equipo tiene un estatus de culto en todo África, no solo en Camerún, porque fue uno de los primeros equipos africanos en derrotar a un ex campeón del mundo, Argentina en ese momento. Y con todo lo que eso significaba. Lo mismo Nigeria, con el gran equipo del 94 al 96, que terminó ganando luego los Juegos Olímpicos, que para Nigeria fue, no te digo ganar un mundial, pero muy parecido, y que luego no pudo jugar la Copa Africana ese año por una cuestión política. Lo que hay es historias por cada selección de su historia, por ejemplo. Y algunas son así, historias políticas, otras son historias más simples. Por ejemplo, la del arquero de Sierra Leona, que fue la figura, que tiene 22 años, que terminó llorando quebrado de emoción por haber logrado esto. Claro, él nació y vivió en los peores años de Sierra Leona. La guerra civil de la década del 90, la transición democrática que fue tremendamente violenta y con mucha pobreza, la crisis del ébola. O sea, él vivió todo eso de juventud. Llegó a debutar y al poco tiempo se quebró una rodilla jugando y casi tuvo que retirarse, claro, porque los tratamientos médicos no son los mismos para un jugador que apenas empezaba a jugar. Se pudo reponer de eso y logra asentarse a su equipo, hacer un convocado, venir a la Copa África y empatar contra el candidato con una actuación fenomenal. Imagínate toda esa historia, todo lo que vivió una persona de 22 años en ese momento, todo lo que se le venía a la cabeza. Y eso a veces no lo encontrás tanto, sí existe, pero no tanto en otros torneos. Porque aparte a veces las historias son, no quiero menospreciar, pero no te digo iguales, pero siempre tienen este origen principalmente económico, ¿no? El chico de clase baja, o pobre, o de cierta carencia, que a través del fútbol llega a lo más alto y con eso le da buen pasar a su familia. Pero acá se mete otros conflictos, hay otras historias, y eso lo hace interesante. Perdón. Y después lo que yo agregaría, bueno, aparte de estas dos cosas, el nivel y las historias, agregaré también que pasan cosas raras, como lo que pasó ayer en Túnez y Mali, donde el árbitro terminó el partido a los 85 minutos a los 89, y después dijo que era porque le dio un golpe de calor y se tuvo que ir al hospital.
La Copa se juega ahora porque por el clima, ¿no? En esas fechas.
Claro, bueno, por el clima, por las tormentas. Por ejemplo, en Camerún, si se jugase en julio o en agosto, tendrías más temperatura que ahora. O sea, ahora hay partidos de 30 grados, en julio habría partidos de 40 grados, con la temporada alta de lluvias. Imposible jugar ahí. Entonces, se mezcla todo, se mezcla lo rico de la historia, el fútbol y estas cosas.
No, totalmente. Martín, ¿tú cómo ves? Tenemos hasta inicios de febrero.
No, fíjate que... Qué interesante lo que nos cuentas, Nahuel, porque estamos acostumbrados a que la pelota gire en el mundo occidental. Y cuando tú nos muestras otro lado del balón, por supuesto que ahorita que armabas los paralelismos entre cómo se construía un jugador, la historia romántica de pobreza que logra justamente trascenderla, escalarla más allá por su desempeño en la cancha, ¿qué otras cosas, similitudes, diferencias encuentras con el fútbol que estamos acostumbrados nosotros, Nahuel?
Hay muchas diferencias. Yo lo que sacaría de Llano es el tema del nivel. Obviamente hay una diferencia de nivel. Eso es innegable. Pues yo creo que el nivel en el fútbol es relativo. O sea, obviamente, si Alemania juega contra, no sé, Sierra Leona, probablemente le haga muchos goles. Pero lo importante para Sierra Leona no es si le puede ganar o no a Alemania, porque las probabilidades de que se lo enfrente son pocas. Es cuánto puede lograr en los torneos donde tiene más chance de participar. Entonces, en una Copa África, es una selección muy menor, de hecho jugó tres veces, está jugando hasta la tercera, logró un empate, y eso te muestra un poco el nivel relativo de la competencia. Entonces, si uno lo ve con esos ojos, ve otra cosa si lo quiere ver un partido de la Copa Africana pensando en el Mundial o en la Champions League. Tenés que verlo acotado a lo que estás viendo, al contexto. Lo mismo con ligas más bajas. Entonces, sacamos eso ya de cuajo. Yo veo muchas similitudes a veces con la pasión de los hinchas en algunos países y en otros no tanto. Depende de cada país. Lo que sí veo que es cada país toma el fútbol de una manera diferente, pero el fútbol, al ser un deporte bastante universal, tiene como esas cuestiones de que no termina de adaptarse del todo a la cultura, sino que hay cuestiones que son más bien propias del fútbol universales. Entonces yo digo, siempre digo que hay como un juego, ¿no?, donde una cultura toma el fútbol y la transforma, pero el fútbol también transforma cómo esa cultura vive el fútbol, porque hay cuestiones que son, no sé, para mí son casi universales: la pasión, cuando el sentimiento de identificación, la competitividad, estoy hablando de también, vamos a decirlo de alguna manera decorosa, cierto estos hechos de violencia que a veces pasan. Entonces uno a veces dice, no, esto es prueba de cómo tal sociedad está yendo por el mal camino. Y en realidad el fútbol a veces también genera eso en soledad, digamos, por sí solo, por la pasión que genera. No digo que esté bien, pero el análisis tiene que ser un poquito más profundo. Entonces, ¿qué hay ahí que es distinto? Yo diría principalmente ¿cómo llamarlo? El paisaje, no solo el paisaje geográfico, sino todo el contexto. O sea, ver una cancha distinta, ver jugadores con otra técnica, con otros movimientos, ver quizás otras transmisiones que no tienen la calidad. Todo eso te arma un paquete que te pone otro fútbol. Entonces, otro fútbol totalmente distinto al que estás acostumbrado a ver en la televisión. Si vos lo ves con esa lógica, no te va a gustar.
Ok. No, es que además es bien padre porque en apuntes creo que compartimos esta visión de que el fútbol te puede enseñar de geopolítica, de historia, de sobre todo de cultura, de arte, ¿no? Y bueno, este año el fútbol, ahora estamos en África, pero a finales de 2022 girará hacia Medio Oriente, vamos hacia Qatar, hacia el Mundial, y yo sé que tú estás trabajando en un libro, en un libro para contar cómo se vive el fútbol allá, cómo son las ligas, cómo te está yendo en esta experiencia, Nahuel.
Sí, no, estoy terminando de escribir ya un libro que va a ser de fútbol árabe. Había empezado como un libro sobre el fútbol en el Golfo, y se está expandiendo un poco a toda la región de Medio Oriente, incluyendo África del Norte, porque yo creo que hay un prejuicio que siempre con la zona árabe es que es todo igual, que es lo mismo Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, que es todo arena, jeque con turbante, petróleo, y mucha plata malgastada. Y hay mucho de eso. No me entienda mal, hay muchísimo de eso. Pero también hay muchas cosas distintas entre cada país y dentro de cada país, y muchas historias que son interesantes y que también, de vuelta, te muestran un poco cómo el fútbol pelea a veces incluso con estas sociedades. Claro, porque el fútbol ingresa a estas al todo el mundo árabe, principalmente de la mano de los británicos, salvo, por ejemplo, en Arabia Saudita, donde ingresa a partir de los peregrinos de otras naciones musulmanas que iban a la Meca. Pero en todos los países donde ingresa el fútbol, sea por británicos que trabajaban ahí o por otros inmigrantes, en el fútbol árabe, la primera pregunta es, bueno, ¿el fútbol es compatible con la religión de tal país, con la interpretación del Islam de tal país? Bueno, ¿y cómo llega un momento donde es, bueno, o sea, tiene que serlo porque la gente va a ver y le encanta el fútbol? O sea, no podemos frenarlo. Entonces ahí empieza en cada país como un proceso de asimilación que es interesante y que tiene muchas historias. Y luego también, una vez que está eso, empieza esto, la batalla geopolítica de Qatar, Arabia Saudita, que es la que estamos viendo ahora, que también es muy interesante y que también la quiero contar en ese libro, porque para también ilustrar un poco todas las cuestiones políticas que tiene el Mundial de Qatar.
Ok, ok. Y sabes que te agradezco que andes acá con COVID con nosotros, pero no se te ve mal. Ahora estamos en audio, pero estamos grabándolo y ojalá que salga todo bien por allá. Y pues nada, te agradecemos mucho que estés acá con nosotros. Es tu casa, compartimos muchas similitudes y nada, qué gusto que pudimos charlar y ojalá que sea un gran 2022 con más hilos, que venga el libro, acá le daremos promoción y estamos en contacto, querido.
No, primero les repito, gracias a ustedes por la nota, por haber pensado en mí. Disculpen cualquier desprolijidad que salió y bueno, más allá de la tos que me molesta, pero bueno, quería también hablar con ustedes y nada, lo mejor, gracias y estamos.
Gracias, Nahuel, gracias por estar por acá, por enseñarnos otros lados del balón, por llevarnos a otras partes del mundo y sacarnos de nuestra canchita que estamos súper metidos nosotros desde este lado. Gracias por darnos este tour, Nahuel, y por favor a todos los que nos escuchan, no se olviden que tenemos un Patreon en el cual nos pueden apoyar, ya saben, ahí tirar un pase, pasar a saludarnos, ojalá lo hagan próximamente, estamos en comunicación y hasta el próximo podcast, Diego.
Gracias, gracias Comunidad Rabonera, nos vemos el siguiente lunes, buena semana.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.